Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae cada día las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición del martes 14 de diciembre. Tenemos un montón de noticias. Tendremos al final, como todos los martes, y este es el último sniff, en mi comentario, análisis, como queráis, del último episodio de Succession, que, como todos sabéis, terminó con el noveno episodio. Acostumbrados a 10, esto nos ha sabido poco, pero hablaremos de eso al final. Alguna noticia, trailers y estrenos que tenemos durante el día. Antes de todo ello, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar, y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes, que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Vamos ya con la agenda del día y empezamos con los Globos de Oro, que sí, que no estaban muertos, que parecía que sí. Toda la prensa, especialmente americana, querían hacer el vacío y el boicot, y la gala de inicio no se va a televisar. Veremos si finalmente llegan a un acuerdo con alguien, o lo hacen directamente ellos en su canal de YouTube, o qué es lo que ocurre. El caso es que el capazo de billetes, que era en torno a 50 millones de dólares, creo que era, que pagaba por cada una de las galas de la NBC en Estados Unidos, no va a hacer. Veremos qué ocurre en el 2023, pero ellos siguen adelante y han dado las nominaciones a su edición número 79, que se dará a primeros de enero. Veremos la cobertura. De momento las nominaciones han salido en todos los medios, sí, con un párrafo diciendo y hablando y contando, pero al final todos los medios que masacraron a la Asociación de la Prensa Extranjera han vuelto a sacar las nominaciones. Y unas nominaciones de las cuales la verdad es que hay poquita cosa que discutir. Quizás la gran ausencia, pues sobre todo por las nominaciones que hay en alguno de ellos y por el efecto que tuvo finales de verano, sería The Wild Lotus. Es quizás la que más se podría echar de menos que no haya sido nominado, no sé si en comedia o en miniserie, serie, porque no sé de qué forma lo había presentado, pero por lo demás, como os digo, y en materia de series, la cosa, pues oye, siempre habrá alguna cosa que te falte y tu actor favorito que te falte, pero yo no encuentro muchísima cosa que pueda discutir. En drama tenemos Lupin, tenemos The Morning Show, que quizás es la que más puedo hacer cabreo por la cantidad de serie de gente que no le ha gustado nada al final de la serie, Pose, El Juego del Calamar y Succession. En cuanto a comedia o musical, The Great Hacks, Solo Asesinatos en el Edificio, Reservation Dogs y Ted Lasso. Yo creo que aquí, como os digo, quizás con Wild Lotus se lo hubiesen presentado en esta categoría, que lo desconozco, es mucho más defendible incluso que la parte de drama. Y por último, en miniseries, exactamente igual, Dopesick, que tiene a la gente bastante loca, Impeachment, American Crime Story, que no ha fascinado a la crítica americana, pero que ahí está, Med, La Asistenta, Mare of Easttown y The Underground Railroad, que tiene loca a la crítica americana por este lado. Nominaciones en actuación, tenemos un montón, yo creo que es demasiado largo para que nombremos todas. Cuando demos los premios lo tendremos, pero encontramos, pues, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho que nombren a Christine Baranski por The Good Fight, que al final sabéis que tanto The Good Wife inicialmente como The Good Fight están totalmente abandonadas en la parte de las nominaciones. Han nominado al protagonista del Juego del Calamar dentro de drama, junto a Brian Cox y Jeremy Strong de Succession, y también a Billy Porter y a Omar Sy de Lupin y de Pose, así que aquí las mismas series nominadas son las que hay. Me ha alegrado ver bastantes nominaciones a Solo Asesinatos en el Edificio. No la ha ocurrido en el caso de categoría femenina, pero sí en masculina, tanto Steve Martin como Martin Short. Y en el caso femenino me ha gustado que nominasen tanto a Jean Smart, que estaba cantado, como a Hannah Einbinder. Ahora que se podrá ver a partir del día 15 la serie en España, veréis el papelón que hace esta mujer, que verdad que a mí me ha fascinado, por una actriz que llega de nuevo. Le completa la categoría Elle Fanning y Tracy Ellis Ross con Blackish, que yo creo que la nominación comodín de siempre. Blackish es la que siempre completa cuando nos falta alguien, tanto aquí como en los Emmy. Y luego Issa Rae por Insecure, que también es otra habitual de las nominaciones. Y luego en las series limitadas, pues yo creo exactamente igual lo que esperábamos. Se vuelve a meter Kate Winslet, como no podría ser de otra forma, en Mare of Easttown, con Margaret Qualley, que es la clásica candidata típica que normalmente siempre ha querido los Globos de Oro de actriz joven, en este caso con un pasado, porque viene de Leftovers, más allá del pedigrí de ser la hija de Andy McDowell y estas cosas, pero y con la serie reciente estrenada, aunque Kate Winslet es muy Kate Winslet, también Jessica Chastain está ahí dentro, y luego en actor pues tenemos a Paul Bettany por WandaVision, tenemos a Ewan McGregor, está Oscar Isaac también por Escenas de Matrimonio, que no ha sido nominada como mejor serie limitada, pero sí que tiene a los dos intérpretes nominados. Y luego, pues como os digo, la del actriz secundario, actor secundario, es para todas las categorías, son quizás las más complicadas de tener, y tenemos mucho de Morning Show, bastante Ted Lasso también, incluido Brett Goldstein, que podría hacer la dupla junto con el Emmy, también Hannah Waddingham por Ted Lasso. A ver qué ocurre, y la única nominación, como os decía, para The White Lotus, para Jennifer Coolidge, que bueno, si alguien tiene que nominar, al final es la que de consenso queda, que siempre se nomina en los premios. No son los únicos premios que tenemos para hoy en nominaciones, en este caso lo que tenemos son los premios Forqué, que se dieron este fin de semana. En la parte de cine, El Buen Patrón volvió a arrasar absolutamente todo, como está ocurriendo en todas las carreras hacia los Oscar o hacia los Goya con la película de MediaPro. Y en la parte de series tenemos doble premio para Hierro, tanto la actriz Candela Peña como mejor serie, y luego como mejor actor, yo que está cantado también, evidentemente, por ese maravilloso Venga Juan que tiene, y esa tercera temporada que tiene Javier Cámara haciendo de ese Juan Carrasco, bueno, pues está cantado. Y hablando de los premios Forqué, pues evidentemente nos tenemos que hacer de eco de la noticia sorpresa del día, que ha sido el fallecimiento de Verónica Forqué, en circunstancias que no están del todo claras, pero todo apunta a que ha sido un suicidio. A Verónica la habíamos visto recientemente en la última temporada de MasterChef, y abandonando en noviembre la grabación, que decía que ya no podía más con ello. Los propios premios Forqué le han sacado una noticia, porque los premios llevan el nombre de su padre, que fue el primer presidente de la Asociación de Productores de Cine, de GEDA, que es la que da los premios Forqué, y se une pues a dos tristes fallecimientos que hemos tenido también este fin de semana, que se nos fue Manuel Santana y se nos fue Vicente Fernández, el último gran representante de la música mexicana desde los años 70-80, que se nos fueron este fin de semana. Más cositas que tengamos. Por otro lado, Twitter ha sacado, a todavía 17 días de terminar el 2021, lo más tuiteado del 2021. Que, en fin, digo yo, que yo entiendo que nosotros hacemos las listas de las mejores series faltando 17 días, porque tampoco hay mucho más que se pueda estrenar y siempre es un poquito arriesgado. Pero esto que Twitter te saque las cosas a 17 días de terminar de lo más tuiteado me parece un poquito exagerado. En fin, hay categorías americanas, hay categorías internacionales, y en la categoría de televisión no hay propia de series, sino hay de televisión en global, pero es para comentarla. Lo más tuiteado del 2021, veréis un montón de titulares americanos que dice que es El Juego del Calamar, y es cierto en Estados Unidos, pero no a nivel internacional. A nivel internacional, lo más tuiteado es Gran Hermano Brasil. Gran Hermano Brasil. Es que al final los realities son los realities. El 2, Jujutsu Kaisen. El 3, sí, El Juego del Calamar. El 4, Demon Slayer. Y el 5, tenemos WandaVision. En el 6, Afacenda 13. En el 7, Tokyo Revengers. En el 8, In the Scoop. En el 9, Senkal Kapimimi. Y en el 10, Puy Puy Molcar. Todo esto, en vez de ponerte una lista, te la pongo en un vídeo muy instagramero para que tenga que estar yo ahora tirando hacia adelante y hacia atrás para poder deciros todo el listado. En fin, Twitter siempre ayudando. Tenéis el enlace a lo más tuiteado del año, al informe que ha hecho Twitter, en las notas del programa, que como siempre, si vuestro reproductor es capaz de reproducir notas, lo tenéis ahí, si no, como siempre, lo tendréis en fueradeseries.com. También podéis encontrar en esas notas los trailers del día. El gran trailer que se ha presentado durante el día de ayer fue el trailer completo de The Gilded Age, de la serie de Julian Fellows, que de alguna forma viene a sustituir Succession en la parrilla de HBO. De hecho, se ha presentado justo después de terminar el último episodio de Succession en Estados Unidos, la emisión lineal. Nos cuenta un poquito más de por dónde va a ir las tramas. Es el enfrentamiento fundamentalmente de dos familias, una de dinero de toda la vida de Nueva York, como dice Christine Baranski, desde antes de la Guerra Civil, y otra, la gente que viene nueva con nuevos intentos o con unas esperanzas de hacer cosas nuevas, especialmente ligada al ferrocarril, en el que el personaje más conocido, o al menos la actriz más conocida, es el que interpreta Carrie Coon. Hay un follón que tiene pinta de que va a ocurrir en el primer episodio entre las dos familias, y a partir de ahí, navajazos para arriba, posiciones para atrás, lo que ocurra, no Succession, en el sentido de que no son hermanas, aunque tenemos varias de las hermanas también, pero sí vamos a tener navajazos a nivel empresarial y a nivel personal por un tubo para cubrir esta falta que vamos a tener de Succession en los próximos meses. Más cositas, el tráiler de la tercera temporada de Servant en Apple TV Plus y de la segunda temporada de La Unidad. Bastante tiempo después de su estreno de la primera temporada en Movistar Plus, la segunda temporada Ahora la trama se centra en que la unidad antiterrorista protagonista de la serie va a sentirse atacada, va a ser ellos el objetivo de, entendemos que unidad terrorista, o no sabemos exactamente qué. El tráiler, como siempre, lleno de adrenalina, lleno de vibración. Volvemos a tener el mismo equipo de la primera temporada, incluida la dirección de Dani de la Torre, que verdad es espectacular. Estrenos del día. Ayer, recordad que tuvimos el estreno de CSI Vegas en Fox, y hoy, martes 14, tenemos el de la cuarta temporada de Una familia unida en Netflix, y luego la que a mí me parece más interesante, que es Wild Bill, una miniserie en AXN, solo duró una temporada en su emisión, son 6 episodios. El gran atractivo es la presencia de Rob Lowe encabezando el reparto. A ver qué tal funciona y qué tal funciona AXN, una serie que, como os digo, ha sido ya cancelada después de su primera temporada. Y vamos ya con el análisis de Succession, así que si no habéis visto el episodio todavía, parad aquí el podcast y escucharlo después. A todo demás, nos escuchamos dentro de nada, 2 segundos. Pues al final resulta que Logan tenía otro hijo más, y no me estoy refiriendo a Connor, que todo el mundo se olvida, como él no recuerda al principio que sigue siendo el hijo mayor, pero no, es que realmente el heredero, o realmente el hijo, o el único que se han comportado durante toda esta temporada como lo que él espera de un hijo, ha sido Tom. Es el único que siempre ha acudido a él, el único que está dispuesto a sacrificarse por el padre, el único que volvía allí, y el que después de todas las humillaciones que lleva sufriendo en esta temporada, pero también desde el principio del momento, especialmente del momento de su boda en la primera temporada con Siobhan, ha hecho el examen de conciencia, ha decidido dónde tengo que ir, y como lo dijo a Kendall hace 2 episodios, yo al único que nunca he visto perder ha sido a tu padre. Y esa es la carta que juega en el momento en el que venden sus almas, en uno de los momentos más divertidos que tenemos del episodio, que tiene momentos tremendamente dramáticos y tremendamente divertidos, como ocurrió también en el 8º episodio, junto con Greg, en el que dice: te vienes conmigo, la única relación en la que los dos más o menos saben lo que van a sacar de sí mismos a día de hoy, esa sección o ese amor platónico que les permite escalar la escalera corporativa. Y lo que hacen es pegarle el chivatazo a Logan para que ese enfrentamiento y ese momento en que los tres hermanos por fin, después de los intentos de la primera temporada, después del intento al principio de esta temporada de Kendall en la reunión en la habitación de su hija, después de que por fin los tres entiendan que la única forma de tener una posibilidad de suceder es primero eliminar a Logan de la ecuación y luego ya nos pelearemos entre nosotros, cuando por fin, después de esa escena maravillosa que tenemos a las afueras de la boda, en ese callejón que se tuvo que rodar más de 9 veces, hay un momento en el que la persona que le hizo el perfil a Jeremy Strong, del que se ha hablado muchísimo, especialmente en medios americanos, pero muchísimo durante esta semana para New Yorker, le dijo que se rodó 9 veces y que Jeremy Strong no acababa de verlo, que las 9 veces él estaba apoyado en una columna, y fue después cuando pidió que le retirasen esa y se sentó en el suelo, con todo el suelo sucio, cuando él entendió que ese era el momento. Es que rodar con Jeremy Strong no es fácil, pero qué obra maestra se hace el tío de interpretación, qué cosas más maravillosas. Como os digo, después de esa escena y de ese momento de confesión y ese momento de por fin liberación, de le he contado a alguien que maté a alguien, y la respuesta que tiene de su hermana es: espérate que tengo que coger el teléfono, y el de su hermano es: pues, ¿quién no ha matado a alguien? Si tú no lo has matado, tú no intentaste salvarlo, eres un héroe, yo me hubiese ido, y contar chistes, es decir, lo que puede hacer Roman. Ese momento en el que los tres se van a enfrentar con su padre, suponiendo que tienen el as de la manga, y no era así, pues porque siempre hay versos sueltos y siempre hay cosas que no acaban de prever, y Tom, y yo lo veía venir en el momento que tiene esa conversación con Greg en el que dice que lo ha vendido, o que le dice que vamos a vender nuestra alma al diablo, ¿qué te parece si vendemos nuestra alma al diablo? Lo tenemos. Es un momento maravilloso y que también recuerda a momentos del Padrino, ese momento en el que le pone el brazo en el hombro finalmente en ese traje blanco Logan a Tom, y ese final de Siobhan en el que se da cuenta de que mi propio marido me ha traicionado, quizás me he pasado un poco o quizás he llevado las cosas demasiado lejos. Un broche final, yo creo que muy buena esta tercera temporada, que quizás en evaluación global, y es complicado hacer esto en caliente, el episodio lo he visto hace apenas unas horas, quizás me gustó menos que la primera o la segunda temporada, o quizás necesitaba un poco más. Aún así, yo creo que sigue siendo, veremos ahora cuando haga el top 10 de series de final de año. Si no la pongo la primera, estará en el top 3 seguro. Veremos dentro de unos meses, o dentro de unas semanas, mejor dicho, dónde acaba finalmente en mi top 10. Pero sigue estando en plena forma y deja las cosas nuevamente, quizás no con un final tan grandilocuente como ocurrió, o tan dramático como ocurrió la primera temporada con el accidente de automóvil y el fallecimiento del camarero, o en la segunda temporada con esa rueda de prensa de Kendall, pero vuelve a dejarlas en, por primera vez, con un cambio en el tablero, en el sentido de que los tres hermanos que cuentan, y nos queda el verso libre de Connor, que luego comentaremos un poquito también de él, están unidos. Veremos durante cuánto tiempo, porque aquí la movida es esa, es los tres hermanos contra todos. Hay varias partes sueltas, su madre también les ha traicionado, que es la otra gran parte. O sea, ya tuvo ese momento de meterle el puñal hasta el fondo a su hija en la conversación del episodio anterior, pero aquí ya es una traición a todas reglas. Es decir, ya sabe perfectamente lo que está haciendo y se está poniendo del lado de su ex marido, que por algo se tuvo que divorciar de él, entendemos todos, a ver qué es lo que ocurrió allí, pero al final, con tal de contentar a su nuevo marido, es capaz de vender absolutamente, cosa que va con el personaje. Recordemos también ese momento cuando su hijo, en la segunda temporada, cuando Kendall quiere hablar con ella y ella coge la de Villadiego y le deja la nota de: es que ahora no me va bien, hijo mío, toma aquí y tienes para desayunar tranquilo, que yo me he tenido que ir, lo siento muchísimo. Que va con el personaje, evidentemente, de Catherine. Más cosas que tengamos durante el episodio. Connor por fin se revela y por fin recuerda de: oye, que yo también soy hijo, no de la misma madre, pero sí del mismo padre, de hecho soy el primero. Connor, también lo has hecho tú, es decir, al final vivir la vida hippie que has tenido en Nuevo México durante tanto tiempo alejado hace que luego intentar entrar sea muy complicado, y si no, que se lo expliquen a Siobhan lo complicado que le estaba suponiendo tomar un puesto que hace unos años o hace unas temporadas estaría claro que sería el suyo total y absolutamente. Pero bueno, se revela y tiene el premio de consolación de que, sea por cálculo, sea por pena, sea por lástima, el caso es que es por fin la mujer de su vida. Willa decide y accede que se va a casar con él. Veremos qué ocurre con la carrera de Connor en política, que puede ser una de las tramas de la cuarta temporada. ¿Connor puede ser un aliado de los tres hermanos? Sí, no sabemos la importancia que tiene Connor dentro de capacidad de voto, cosas distintas en las compañías, que es una cosa que bastante revesada. No acabamos de conocer exactamente cuál es la estructura accionarial que tiene la empresa, ni esa capacidad que tenían de veto los tres, o que anuncia que tiene gracias al divorcio de su madre. Esa es una de las partes que quizás es más complicada. A ver cómo ocurre esa fusión con ahora ya compra por parte de Gojo, que recuerda muchísimo a esa venta y salida que tuvo en su momento Murdoch con Fox cuando se la vendió a Disney, y de aquí lo vendo todo. Es cierto que él se quedó con varias cosas, veremos qué ocurre, si aquí también se queda con alguna de las cosas Logan, o si el acuerdo tira para adelante, o lo vetan a nivel político, o qué ocurre con ello en la cuarta temporada. Tiene pinta de que ser unas líneas en paralelo con las elecciones. Yo creo que eso va a funcionar, ¿no? El que a lo mejor ahora mismo, hasta que se elija el nuevo presidente, quien esté ahí dentro va a presionar todo lo que puedan para forzar o parar esa compra por absorción de Gojo a Westar Royco, y que ellos intenten modelizar o intenten mover a quien sea su candidato para las siguientes, para que le dé luz verde o le intente dar luz verde. Esa, yo creo, es una línea. Hay un par de versos sueltos por ahí que nos queda. Marcia, a la que vemos en la boda, pero en la que no hemos visto demasiado, habla con Kerry. Yo creo que no hay un mundo en el que ella no sepa que Logan se está acostando con Kerry, y según los rumores de Connor queriendo tener un nuevo hijo, que ya sería un golpe al tablero total y absoluto, decir realmente el octogenario tiene un nuevo hijo. Yo creo que Marcia podría ser otra de las personas, si se sintiese engañada en un momento dado, que se pueda poner de parte de los críos, y al final, pues eso, en la guerra tienes que buscar aliados en todos los lados, aunque nunca se lleva especialmente bien con ellos. Connor, evidentemente, como os decía antes, y luego el peso de Tommy de Greg al final, mucho más como el pañuelo de lágrimas o el confesor que tiene Tom, y qué escalada tiene Tom a día de hoy dentro de la corporación, o qué es lo que ocurre. En fin, que me ha gustado muchísimo este episodio, que vuelve a tener escenas memorables. Esa escena de los tres hermanos está posiblemente al nivel de la cena que tuvieron en el anterior entre Logan y Kendall, ese final de en el que Logan primero se tira para atrás y tiene ese momento en el que lo ha repetido varias veces, tremendamente obsequioso, entrad y decirme cosas, y les tienta. Él ya sabe que tiene el as de la manga, pero quiere ver si sus hijos, alguno de ellos, es capaz de tirar para atrás. Es el primer momento del que Roman se encara con su padre. Recordemos en la primera temporada, cuando se hace la primera votación, cuando Kendall no llega a tiempo, y Logan, hay un momento en que quiere subir la mano, Roman está dispuesto a votar para quitar a su padre de la presidencia de la compañía. Logan simplemente le pega un grito y él baja la mano inmediatamente. Aquí no, aquí es el primer momento en que realmente él se enfrenta a su padre, está dispuesto a poner el pie en pared y decir: no, hasta aquí he llegado y yo puedo tomar decisiones por mi lado. La escena del cabreo de Connor, que os he comentado previamente, que me ha gustado muchísimo. La escena de la reunión entre el personaje de Alexander Skarsgård y Logan, que es uno de esos grandes momentos. Recuerda muchísimo a Billions, es una escena muy, muy, muy de Billions, de tener dos personas que saben lo que hay, que intentan encontrar un acuerdo, y que Logan ve por dónde va el viento y no sabe qué salida tiene, y el quedarse ahí a negociar. Y el momento de la conspiración entre Tom y Greg, que es sencillamente maravillosa. En fin, como os digo, yo creo un buen broche. Dejadme en los comentarios que queráis qué es lo que os ha parecido, y buscaremos otra serie para intentar hablar todas las semanas. Vamos a ver si The Gilded Age se nos da para ello. Yo creo que podemos hacerlo con Ojo de Halcón también, ahora que nos quedan poquitos episodios, para comentar un poquito qué ha pasado por la temporada y comentarlo, más allá de que a ver si podemos recuperar Universo Marvel. Y poquita cosa más. Gracias por escucharme hasta el final, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.